Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
You're gonna lose that girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind.
She's gonna change her mind.
And I will take her out tonight, and I will treat her kind.
I'm gonna treat her kind.
You're gonna lose that girl.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her gone.
You're gonna find her gone.
'Cause I will treat her right, and then you'll be the lonely
one.
You're
not the only one.
You're gonna lose that
yes,
girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Taking her away from you, watch what you do,
yeah.
The way you treat her, what else can I do? Of taking her away from you, watch what you do,
yeah.
The way you treat her, what else can I do?
If you don't take her out tonight, she's gonna change her
mind. She's gonna change her mind.
And I will take her out tonight, and I will treat her kind.
I'm gonna treat her kind.
You're gonna lose that girl.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Jorge Rodríguez, jefe de la delegación de gobierno que se reunió en Barbados para la mesa de acuerdo, rechazó cualquier ultimátum de parte del gobierno de los Estados Unidos. Esto lo dice el periodista Pedro Pablo Peñalosa, enmarcado en el ultimátum y la fecha que dio Estados Unidos para la inhabilitación de políticos en Venezuela, así como liberación de presos. Por otra parte, tenemos que Brasil mueve su ejército y refuerza su cooperación militar con Guyana. Con estas dos noticias destacadas, amigos, vamos a dar inicio a nuestro programa Hechos y Protagonistas. Bueno, Pedro Pablo Peñalosa, periodista de La Fuente Política, aseguró que Jorge Rodríguez, quien es jefe de la delegación del gobierno que negoció en Barbados, rechazó cualquier ultimátum del gobierno estadounidense, señalando que esto no estaba en la negociación. Hoy, 30 de noviembre, se cumple así el plazo planteado por la administración de Joe Biden para que se definiera un proceso orientado a levantar inhabilitaciones políticas y la liberación de ciudadanos americanos. Explicó que Diosdado Cabello también respondió a Gerardo Blight diciendo que era falso y que se haría algún anuncio sobre la negociación. Lo que han dicho de forma pública desde el oficialismo es que no se van a levantar las inhabilitaciones, añadió el periodista Pedro Pablo Peñalosa. Peñalosa advirtió que se habla de inhabilitación en singular, señalando a María Corina Machado. Recordó que María Corina Machado tiene una inhabilitación administrativa, que no significa que haya perdido sus derechos políticos. Bueno, el periodista también resaltó que la clave sería saber a detalles qué se está llevando a cabo en esta mesa de negociación. Señaló que según el acuerdo de Barbados, las elecciones presidenciales serán en el segundo semestre, pero no se conocen una fecha exacta. Lo fundamental es ver, no que haya respetado la realización de la primaria, sino que exista voluntad de respetar el resultado. Esto lo dijo el periodista Pedro Pablo Peñalosa en una entrevista concedida en la mañana de este jueves 30 de noviembre al periodista Román Losinski en su programa del circuito Unión Radios, y lo estamos tomando también en nuestro programa y también está en el portal de la Casa Costa del Sol. Nos vamos al contexto internacional y a nuestra frontera, y es que Brasil está moviendo su ejército y está reforzando la cooperación militar con Guyana, esto en el marco de este contexto de disputa por el Esequibo. Además de la visita de Omar Khan en Brasil recientemente, se produjo la 26ª reunión regional del intercambio militar entre representantes de las Fuerzas Armadas de ambos países, y Guyana refuerza su cooperación militar con Brasil en plena disputa territorial por el Esequibo. Es así como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Guyana, Brigadier Omar Khan, realizó una visita a la sede del Ministerio de Defensa de Brasil. La reunión marcó un paso crucial en la diversificación de los lazos entre Guyana y Brasil, que va más allá de la cooperación militar convencional. El brigadier Khan participó activamente en debates que exploraron nuevas vías de colaboración, haciendo hincapié en los intereses compartidos y los beneficios mutuos de una asociación fortalecida, así indica la nota desprendida de allá de Guyana y de Brasil. Y nosotros la estamos compartiendo con ustedes, amigos, resaltada o destacada en el portal Ámbito. Y cambiamos de tema, vamos al tema energético. Venezuela dice que no será fácil llegar a 1,000 barriles diarios de petróleo para el próximo año 2024. El economista jefe de Ecoanalítica, Luis Bárcena, indicó que para que mejore la producción petrolera, no solo se necesitan los acuerdos políticos, sino también inversión. Asimismo, explicó que en el mejor escenario no se pudiera elevar la producción a 1,000 barriles diarios culminando el 2024 si se producen más licencias, porque no solo se necesita el lobby político, sino también la inversión. Esto también lo concedió en una entrevista con el periodista Román Losinski para el circuito Éxitos, donde aseguró que muchas de estas empresas están apostando a que el tema político avance y que puedan invertir más en Venezuela porque verán retorno en un año. Información que tomamos, como ya lo señalamos antes, del portal del circuito Éxitos. Cambiamos el tema y nos vamos a información internacional. Hamás realizó un atentado en Jerusalén en plena tregua que dejó 3 muertos y 6 heridos. Bueno, un policía apunta a uno de los supuestos atacantes del tiroteo en Jerusalén mientras los sanitarios atienden a los heridos. Una mujer de 24 años, un hombre de 73 y una mujer de unos 60 años murieron este jueves en un ataque palestino con disparos en uno de los accesos a Jerusalén, donde otras 6 personas resultaron heridas, 3 de ellas aún en estado crítico. Así lo confirmó la policía. En este ataque se produjo en una parada de autobús en el oeste de Jerusalén, pero junto a la entrada desde Jerusalén Este. Información que estamos compartiendo con ustedes, amigos, y está destacada en el portal de WL y también está en el portal de la casa. Seguimos con materia internacional. 10 días de cárcel para un ruso que escribió en la nieve en el parque Gorki de Moscú el eslogan "No a la guerra". Bueno, un hecho insólito ocurrió en Moscú luego de que en un tribunal condenara a un hombre a 10 días de detención por haber escrito en la nieve el eslogan "No a la guerra". Esta frase ha sido acuñada como rechazo a la intensificación de la represión en Rusia desde el inicio de la ofensiva en Ucrania. Se trata de Dmitry Fedorov, un ciudadano que fue sorprendido por la policía cuando escribía ese lema con un dedo en la nieve del popular Parque Gorki en la capital rusa. Información destacada en el portal NTN 24. Bueno, con esta información internacional insólita en Rusia, nos vamos a escuchar música y ya estaremos de regreso con más informaciones en este recorrido que hacemos de los diferentes portales en Hechos y Protagonistas. Ya venimos.
Ain't got no home.
Y la nota positiva hoy, amigos, se la dedicamos a Omar López, quien es el nuevo coach de banca de los Astros de Houston. Omar López fue anunciado como el nuevo coach de banca de los Astros de Houston de las Grandes Ligas. El carabobeño de 46 años de edad asumió el puesto vacante que dejó Joe Espada, al que promovieron como nuevo manager de la franquicia. López lleva más de 25 años trabajando con los Astros de Houston, un tiempo en el que se ha desempeñado en diferentes roles del cuerpo técnico del equipo. Sus primeros pasos lo dio como cazatalentos cuando tenía poco más de 20 años. Fue nuestra nota positiva dedicado a este nuevo coach, Omar López, de la banca de los Astros de Houston. Vamos a continuar con más informaciones. Maduro insiste, llueva, truene o relampaguee, habrá referéndum sobre el Esequibo. Recordemos cuando ocurrió la tragedia de Vargas. También el extinto y expresidente Hugo Chávez dijo, siendo por cierto también un referéndum sobre la Constitución, que si la naturaleza se opone, haremos que la naturaleza obedezca. Sin embargo, bueno, fíjense todo lo que ocurrió con la tragedia de Vargas. Con esto no queremos ser relatores de noticias negativas, pero bueno, hay que recordar. Recordar es vivir también. Bueno, Maduro aseguró este miércoles que en el país llueva, truene o relampaguee, se hará el referéndum consultivo no vinculante del próximo domingo sobre la disputa con Guyana por un territorio de casi 160 mil kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo. Le digo, dijo Maduro al gobierno de Guyana, le digo a la ExxonMobil y al Comando Sur en Venezuela, llueva, truene o relampaguee, el domingo 3 de diciembre amanece bendita la patria y el pueblo en las calles votando y decidiendo, porque en Venezuela manda el pueblo. Por su parte, Guyana convocó un acto para demostrar patriotismo el mismo día del referendo en Venezuela. Bueno, Guyana informó de un encuentro nacional para demostrar patriotismo este domingo 3 de diciembre, el mismo día en el que Venezuela celebrará un referéndum sobre el Esequibo. Hans Guyana se denomina este encuentro convocado por Georgetown, que se desarrollará a partir de las 7 de la mañana, hora local, en distintas zonas de ese país. De acuerdo con la información oficial en el encuentro, los ciudadanos se tomarán de la mano para demostrar su patriotismo y unidad allá en Guyana. Información que estamos tomando del portal Tal Cual. Cambiamos de tema. Maestros desmienten supuesto aumento del Cesta Ticket. Durante los últimos días en redes sociales se habló de un supuesto aumento del Cesta Ticket o bono de alimentación a los maestros por parte del Ministerio de Educación. Sin embargo, los mismos educadores están desmintiendo esta información. Además, en las cuentas y páginas oficiales del Ministerio de Educación no se ha hecho mención sobre estos aumentos. Esto está destacado en el portal de El Pitazo y también en Monitoreamos. Mientras tanto, vemos otra información política. Cabello dice que no es verdad que en el acuerdo de Barbados se hable de las inhabilitaciones. Esto en respuesta a las declaraciones que daba ayer el dirigente político, también el jefe de la bancada de la oposición que estuvo en Barbados, Gerardo Blay. Bueno, Cabello negó la noche de este miércoles 29 de noviembre las declaraciones que diera más temprano Gerardo Blay de un procedimiento que permita las habilitaciones políticas a más tardar este jueves 30. Esto en consonancia con el plazo dado por Estados Unidos para no reimponer sanciones. Insistió Cabello en que después del 30 de noviembre no pasará nada en el país y le cuestionó sobre qué hará luego de que pase la fecha señalada y la situación sigue igual. Nosotros decimos, bueno, vamos a ver qué hace los Estados Unidos, si realmente está imponiendo cuentas claras o notas o presiones sobre Venezuela. Esto está destacado, amigos, en el portal Tal Cual. Y fíjense esta nota, estudiantes de 12 a 18 años podrán votar vía online en el referéndum consultivo. La tarde de este miércoles el CNE habilitó un enlace para que los jóvenes entre 12 y 18 años puedan votar en el referéndum sobre la defensa del Esequibo pautada para este domingo 3 de diciembre. La información fue dada a conocer por el periodista experto en temas electorales, Eugenio Martínez. Destacó que el Ministerio de Educación no ha precisado si esto es obligatorio o no. También el periodista Alfredo Conde compartió este martes una comunicación enviada a padres, madres y representantes del Colegio San Agustín de Carihuao, en la que piden su autorización para que el liceísta de 1 a 5 años participen en el referendo. De 1 a 5 años, repetimos la información. ¿Será cierta esta información? Verás. Bueno, esto está en versión final. Y mientras tanto, situación que también debe preocuparnos, esta información que detalla la Escuela de Educación de la UCAP dice que estudiantes de bachillerato siguen reprobados en materias fundamentales. Este estudio de la UCAP, donde la muestra estuvo conformada por 23.440 pruebas, detalló que 51,54% de habilidad verbal y el 48,46% de matemáticas, en las que participaron estudiantes entre sexto grado de primaria y quinto año de bachillerato pertenecientes a instituciones públicas, 52,79% pertenece a este renglón, y las privadas ubica a un 47,21% de seis regiones, entre ellas están Caracas, Miranda, Bolívar, Nueva Esparta, Lara y Zulia, aunque la representatividad geográfica fue menor respecto a la edición anterior, que fue hecha en 2022, y participaron alumnos de 17 entidades. La cantidad de exámenes creció 43% versus el año pasado, cuando se hicieron unas 16.000 pruebas, indican los resultados. El diagnóstico se hace independientemente de las calificaciones que los estudiantes hayan obtenido en sus colegios durante el año escolar. Lo cierto de esto es que, bueno, aunque esta nota no detalla mucho los resultados de la prueba que aplicó y del estudio que aplicó la Escuela de Educación de UCAP, se remite más que todo a montos, a cifras del número de instituciones. Sin embargo, la nota que tituló aquí, que dice que estudiantes siguen reprobados en materias fundamentales, no detallan en esta nota de prensa. Pero sin embargo, este es el titular. Hay problemas fundamentales en materias fundamentales del país, sobre todo en habilidad verbal, es el lengua y comunicación, y matemáticas. Bueno, y esta información fue ayer viral, donde Maduro le pedía al director del SAIME que se ponga las pilas, o te montas o te encaramas. Gustavo Vizcaíno, ponte las pilas, tiene que resolverme las garantías de la cedulación del pueblo. Bueno, un proceso de cedulación haciéndolo muy a la ligera, sabemos que va a traer problemas. Pero sin embargo, esta información está en versión final, y esto se debió a la serie de videos y fotografías que se hicieron virales en el día martes, miércoles, donde había muchísimas colas. Hoy continuaron muchísimas colas en el país esperando por la cedulación. Esto quiere decir que hay procesos que no están funcionando bien en el SAIME. Si esto está así, es porque no está funcionando bien y no se puede resolver porque se va a hacer un referendo. Es lo que podemos comentar allí. Y esta información está en el portal de noticias de Unión Radio. Y Henry Kissinger, exsecretario de Estado de Estados Unidos, murió a los 100 años. Este diplomático tan escuchado como polémico, este hombre de voz ronca, le gustaba comentar sus ideas ante los periodistas y en conferencias internacionales. Estaba fascinado en sus audiencias con su longevidad y vasta experiencia, y fue considerado como un gran sabio por algunos y por otros detestado, por otros que veían él un criminal de guerra. Bueno, cumplió 100 años en mayo y en julio viajó a Pekín para reunirse con el presidente chino Xi Jinping. Bueno, murió a los 100 años este exsecretario de Estado Henry Kissinger. Información que estamos tomando del portal de noticias RFI. Y cerramos, amigos, este segmento informativo con los indicadores económicos. El dólar today se cotiza en bolívares 37,29 céntimos. En paralelo, Venezuela, bolívares 37,00 céntimos. Mientras que la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela está cotizada en 35,49 céntimos. Y el euro en bolívares 38,92 céntimos. Con estas informaciones de los indicadores económicos, Nuestro amigo invisible nos dice que vamos a escuchar música de la buena y ya venimos. Y ahora, amigos, iniciamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones del país y lo hacemos desde Acarigua. Bueno, un caos en el Saime de Acarigua fue la jornada especial que se vivió en esta sedulación. La falta de organización colapsó totalmente las oficinas del Sistema Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería Saime en Acarigua, Estado Portuguesa, ante la asistencia masiva de ciudadanos para participar en la jornada especial para renovar la cédula vencida o reponerla por pérdida. La molestia generada por el retardo en la atención y falta de respuesta por parte de los funcionarios de este ente estatal provocó que los ánimos de los usuarios se alteraran y exigieran a gritos celeridad en este proceso. Información que tomamos de Última Hora Portuguesa. Nos vamos ahora a Barinas. Los apagones tienen quebrado a los negocios en el centro comercial Cima, en el estado Barinas. Bueno, una protesta de calle realizaron durante la mañana de este miércoles 29 de noviembre. Usuarios, propietarios y trabajadores de negocios que funcionan en el centro comercial Ciudad Marquesa Cima de Barinas, aunque han registrado un alto porcentaje de pérdidas por causa de los apagones. Exigimos la solución a los problemas de electricidad y de aire acondicionado, así expresaron una de las personas que sostenía uno de los carteles en el semáforo de la avenida Los Andes, sector La Miami, en Barina. Noticias que estamos leyendo del portal La Patilla. Nos vamos a Tucupita. los clap de tu copita no dan señales de que los perniles lleguen en esta Navidad. Para este año, los comités locales de abastecimiento y producción no han dado señales de expender los famosos perniles, como lo han hecho en años anteriores. Por ahora, todos los organismos dependientes del gobierno venezolano están enfocados solamente en el Esequibo. Esta información de nuestro recorrido lo estamos haciendo del portal Tane y Tanae. Y en este recorrido también revisamos información deportiva, pero en Puerto Ordaz. El Ureña Sport Club ascendió a Primera División tras coronarse campeón en la Segunda División de Fútbol Venezolano en el Estadio Cachamay de Puerto Ordaz. La Oncena de la Frontera venció a su rival del Estado Bolívar con un marcador que cerró en 4-2 en un terreno en el que logró imponerse pese a las dificultades de no estar en casa. Esto está conformado o informado, quise decir, en el portal La Nación del Táchira. Nos vamos a otra información deportiva, pero en el estado del Tamacuro. Y es que el bolseo del Tano quiere decir presente en los Olímpicos del año 2028. Javier Cova, boxeo en del Tamacuro, dice que los atletas se defienden con los pocos materiales deportivos con los que cuenta esta asociación de boxeo. Y nos adelantó sobre la participación de 4 deltanos en el selectivo nacional de esta disciplina que se efectuará próximamente en Caracas. De acuerdo con Cova, los jóvenes deltanos pelearán por un cupo que los lleve a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 representando a Venezuela. Esta información la estamos tomando del portal Tane Tanae. Y así estamos llegando al final de este recorrido informativo por las diferentes regiones del país en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a escuchar música. Ya nuestro amigo invisible nos dice que ya tiene preparado este tema que suena así.
Now the night has gone, now the night has gone away. Doesn't seem that long, we hardly had two words to say. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. Don't say the morning's come, don't say the morning's come so soon. Must we end this way when so much here is hard to lose? Love is everywhere, I know it is. Such moments as this are too few. I can believe. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. So many ways. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love loves you in so many ways.
Y este segmento, amigo, lo abrimos con el portal de Noticiero Digital. Tenemos declaraciones de Delsa Solórzano. Dice que la integridad del territorio nacional no se consulta. La dirigente del partido político Encuentro Ciudadano expresó este miércoles su rechazo ante el referendo consultivo del Esequibo que organizó el gobierno de Maduro. Durante una rueda de prensa, Solórzano aseveró que la integridad del territorio nacional no se consulta. Del mismo modo, afirmó que el escenario del juicio que se disputa ante la Corte Internacional de Justicia sobre este tema es culpa de la administración de Nicolás Maduro. Revisamos ahora lo que nos trae el portal de noticias de la agencia EFE. Son declaraciones que hace el expresidente del gobierno español, Felipe González, quien se refirió al caso de María Corina Machado, quien venció en las primarias de la oposición, pero hasta el momento no podrá competir en las elecciones generales. Para el expresidente del gobierno español, Felipe González, aseguró que inhabilitado no debería estar nadie en Venezuela, como le sucede a la candidata María Corina Machado. La única habilitación que vale para enfrentar a Nicolás Maduro es que la sociedad se pronuncie. Inhabilitado no debería estar nadie, dijo González en una entrevista con el programa La Noche del canal internacional NTN 24 horas. Nos vamos a información que aparece en el portal Crónica de Guyana, sigue generándose mucha información con respecto a esta disputa con referencia al Esequibo. Y la frontera entre Guyana y Venezuela ha sido establecida mediante un tratado y un proceso legal vinculante que Venezuela inició hace 124 años. Sin embargo, la larga disputa sobre la frontera entre Guyana y Venezuela ha alcanzado actualmente un nivel de tensión sin precedente en estas relaciones entre nuestros países. Esto lo dice Robert Persaud, secretario de Asuntos Exteriores de Guyana. Bueno, dice este diplomático guyanés que si no tiene éxito el acuerdo que obliga al secretario general de las Naciones Unidas a seleccionar un medio final para resolver la controversia, bueno, dijo que hay que promover el reclamo de Venezuela sobre más de dos tercios del territorio de Guyana. Y, bueno, es necesario que se acerque hasta la Corte Internacional Judicial para solicitar medidas provisionales específicamente para que no tome ninguna de las acciones que se exigirán en el referendo, incluida especialmente la creación de un nuevo Estado venezolano consistente en el Esequibo de Guyana. Dijo también este diplomático que estas acciones equivaldrían a una anexión ilegal del territorio de Guyana en violación a los principios más fundamentales del derecho internacional consagrados en la Carta de la ONU. Como les decía, esta información está en el portal de Crónica Guyana. Pasamos al portal BBC News Mundo. Tenemos información con referencia al Papa Francisco. Bueno, el Papa Francisco tomó una decisión sin precedentes. El Papa Francisco tomó la decisión de desalojar de su residencia en el Vaticano al cardenal crítico Raymond Burke. El cardenal forma parte de un grupo de conservadores estadounidenses que desde hace tiempo se oponen a los planes del Papa de reformar la Iglesia Católica. Esta decisión sin precedentes del Papa Francisco de desalojar de su residencia en el Vaticano al cardenal crítico Raymond Burke anunció que desalojará de su residencia a este cardenal estadounidense, abiertamente crítico a su gestión. Burke forma parte de este grupo de conservadores que desde hace tiempo se oponen a los planes del Papa en la Iglesia. Pasamos a noticiero digital. Vemos información económica, dice esta economista y directora de la consultora Síntesis Financiera. Se trata de Tamara Herrera, quien afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro no decretará aumento salarial en 2024, pese a que este será un año electoral, pero seguirá dando bonos a través del sistema Patria. En entrevista con el portal Banca y Negocios, este economista apuntó que el monto asignado por concepto de bonos de Patria ha aumentado 125% en términos reales con respecto al año pasado, mientras el salario mínimo tiene más de 620 días congelado. De tal manera que dice, no creemos que el gobierno va a repetir esta estrategia, aunque lo político va a definir el rumbo para el año 2024. Vamos a cerrar, amigos, con la agencia de noticias Bloomberg, donde señala información económica, señala que un tribunal de los Estados Unidos, un juez de los Estados Unidos, aprobó que Citgo vuelva a emitir certificado de acciones. Un juez de Estados Unidos aprobó que Citgo vuelva a emitir certificado de acciones. La matriz estadounidense de Citgo Petroleo Corporation puede pagar una fianza de $10,000 para volver a emitir un certificado oficial de acciones extraviado que es necesario en el marco de una posible subasta de esta refinería, según ha declarado el juez en Estados Unidos en una sentencia que allana el camino para la venta de esta empresa. De acuerdo con el portal Bloomberg, el juez Paul Fiovaranti del Tribunal de Cancillería de Delaware consideró el martes que no había duda de que el certificado oficial de 1,000 acciones de la matriz estadounidense de Citgo se había perdido o destruido. Así cerramos, amigos, nuestro noticiero Hechos y Protagonistas, como siempre agradeciéndoles en nombre de todo el equipo que hace posible nuestro programa, desde la coordinación el arquitecto Julio César Casas, quien coordina la música y el sonido, está nuestro amigo Invisible, quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33,647. Les recordamos que también nos pueden escuchar a través de nuestro podcast a la hora, el momento y el día que así usted lo prefiera. Puede ubicarnos por las redes sociales como Carlos Chaudari, Hechos y Protagonista. Búsquelo por ahí y también escuche todos los episodios de nuestro programa. Gracias de verdad por su sintonía y mientras tanto les decimos que será hasta la próxima.